Bienvenido al podcast de Llamada Final Zoe. Nuestro deseo es que seas bendecido, inspirado y edificado. Disfruta del mensaje.
Creo que muchos tenemos un concepto muy errado de lo que en realidad es el amor, de lo que es amar a alguien. Sé que casualmente cuando personas se casan, usualmente decimos que nos casamos amando a la persona, pero no es cierto. Difícilmente alguien se puede casar amando a otra persona, cuando ni siquiera conoces nada de esa persona. Y no quiero quizás caer en la regla de la generalidad o de la generalización de decir todos o nadie. No, quizás habrá personas que tienen 10 años juntos y después de 10 años ya se quieren casar. Bueno, a lo mejor sí hay cosas que ya conocen uno del otro, pero cuando conoces muy pocas cosas de la persona, cuando no se llevas un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, seis meses, un año, tres años, y dices, no, es que cuánto lo amo. A veces, con todo el respeto, queridos, me da un poquito de gracia cuando escucho personas que llevan poco tiempo en alguna relación y se dicen te amo. No, es que no puedes amar a una persona cuando no conoces las debilidades y las fortalezas de la persona. Cuando no conoces los malos momentos y los buenos momentos de la persona. Cuando no conoces sus quizás defectos que todos tenemos, pero cuando no conoces todas esas cosas, no puedes decirle a alguien te amo en verdad. Y lo que me he percatado es que empezamos a confundir de pronto el enamoramiento con el amar a alguien. El enamoramiento es muy distinto. Sí puedes estar enamorado, sí te puedes enamorar muy rápido, pero también muy rápido se va el enamoramiento. El enamoramiento puede pasar a primera vista también. Considero que psicológicamente sí puedes enamorarte a primera vista de alguien, ¿no? Pero considero que la parte de amar a alguien, ese amor real, se requiere más que un flechazo del travieso Cupido en tu vida. Requiere mucho más. Requiere que entendamos la diferencia. El amor, querido, no son emociones, sino que son acciones. ¿Dices amén? ¿Sabes? Porque hay días en los que yo no siento. El amor no es de sentimiento. Sí, está bien que tenemos sentimientos y las emociones son importantes. Como te he comentado muchas veces, nos ayudan a relacionarnos entre nosotros, a entender a las otras personas. Pero el amor no es algo que sientes. A veces, mira, a veces yo no siento salir de mi casa. A veces, y menos con este clima tan frío, a veces yo no siento salir de las cobijas de mi recámara y andar por allí de quinquilete, diría, no siento. Pero a lo mejor a veces mi esposa me dice, mi amor, vamos por un café. Ok, yo no siento ganas de ir por un café. No me quiero quedar. Le quisiera decir, ve tú y me traes uno, por favor. Pero por amor, aunque no sientas, vas con la persona amada, ¿dices amén? Por amor, cuando tus hijos te piden algo, aunque no se lo merezcan, aunque hagan berrinche, por amor se los das. Porque la cuestión del amor no es de que siento hacer algo, es de que demuestro hacer lo que digo, que amo a la persona. Entonces, querido, de verdad, cuando Dios dice que te ama, lo dice con toda la extensión de la palabra, porque Él sí te conoce tus debilidades, tus fortalezas, tus aciertos, tus errores, y aún así sigue amándote hasta el fin del mundo. ¿Por qué no damos una ofrenda de palmas todos juntos? Porque en verdad es algo que no solamente dice, es algo que demuestra. Y sabes que muchas veces que han venido personas o parejas a conversar conmigo acerca de problemas en su matrimonio, lo usual que me dicen es que, pastor, es que ya no siento lo mismo. Ya no siento lo mismo que al principio. Y sabes, en una ocasión que aconsejé a alguien, le dije, qué buena onda, me parece súper bien que ya no sientas lo mismo que al principio. Porque cuando las mariposas dejan de volar, es el preciso momento para empezar a amar a la persona. Cuando empiezas a dejar de sentir todas esas emociones que no, y voy a hacer todo por ti, dejaría todo por ti, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y cuando que termina toda esa emoción y se quitan esas emociones, es cuando empieza de verdad a salir el amor verdadero. Porque el amor querido es algo que empieza a construirse poco a poco. Es algo que toma tiempo, es algo que no sucede de la noche a la mañana. Y sabes que el amor no es algo que pasa nada más. No es algo que de pronto empezaste a amar a alguien. No, es algo que vas construyendo al conocer a la persona. Vas aprendiendo a aceptarlo, aprendiendo a ser paciente, a sacrificarte por esa persona. Y sabes que siempre al inicio de una relación haces todo por enamorar a la persona, por quedar bien. Si no tienes tiempo, buscas tiempo. Si estás cansado, no importa el cansancio. Mi tío Arturo, precisamente, Pastor Arturo Garduño, en el retiro de pastores nos comentaba precisamente él cómo la primera cita que él iba a tener en toda su vida, lo había invitado a salir una muchacha y él estaba súper emocionado porque era la primera vez que una muchacha le hacía caso. No sé si porque a lo mejor pues él se siente que no es muy agraciado físicamente, no sé, pero a lo mejor era la primera que conocía, no sé, no nos dijo porque nomás dijo que era la primera vez. Él estaba emocionado, iba a salir con ella, pero había una tormenta horrenda y no dejaba de llover. Y se habían quedado de ver como a las 7 de la tarde o noche, no sé cómo le llames, pero desde las 5 empezó a llover. Dijo, bueno, en 2 horas ojalá se quite, ¿no? Pues cada vez arreciaba más la lluvia. Él se arregló y mamá, ¿sabes qué? Hijo, pero está lloviendo. Mamá, pero es mi primera cita y no voy a fallar. Hijo, pero te vas a mojar, no me importa. Y entonces no dejó de llover, seguía lloviendo y dice, pues ni modo, aunque me moje. Y dice, y corrí bien rápido, lo más rápido que podía. Ves que acá en México los postes de luz traen como un alambre que los atora al piso para que no se caiga, ¿no? Entonces, dice, yo iba corriendo, ¿no?, súper rápido. Y de repente iba a pasar el trolebús y dije, sí le gano, ¿no? Así que corrí y salté, pero no vi ese alambre que estaba aquí. Entonces salté para no pisar el charco y me atoré en el alambre aquí en el pecho. Dice, o sea, me caí, me mojé. Y dije, bueno, ya todo mojado, no importa, pero vale la pena por ir a ver a esta chica que tanto me gusta, ¿no? Entonces, cuando llega a la casa, dice, llegué a la casa y le silbé. O sea, sales o me voy, ¿no? Del famoso silbido. Y entonces, dice, y se asomó por la ventana la chica y me dijo, ¿qué crees? Que mis papás no me dan permiso de salir. O sea, todo lo que hice, me mojé, me pegué en el cable un montón de cosas para que no la dejaran. Y la situación es que sí, cuando estás enamorado, cuando estás en estas primeras relaciones, tratas de hacer absolutamente todo. Estás dispuesto a atravesar las barreras del tiempo, del espacio, a veces del dinero. A veces, aunque no tengas dinero, buscas a ver quién te presta, pero préstame y luego te pago, ¿no? Esos préstamos del reino que nunca pagas, pero haces lo que sea. El problema, ¿sabes qué es? Cuando lo increíble de una relación se vuelve común. El problema es cuando permitimos que las cosas santas, extraordinarias, se vuelvan común y corrientes. Antes estabas dispuesto a hacer todo por esa persona, ahora no estás dispuesto ni a prepararle ni una taza de café. Háztelo tú, tienes 2 brazos, tienes 2 piernas, prepáratelo tú, ¿no? Y sabes que la misma situación, hermano querido, que al principio estás dispuesto a sacrificar muchas cosas, y después ya no estás dispuesto a sacrificar nada. La misma situación sucede con Dios. Al principio estamos dispuestos a hacer un montón de cosas, pero después no. Después empezamos a lo que antes nos emocionaba tanto, nos gozábamos tanto en reunirnos todos juntos, en danzar, en gritar, en alabar. Después ya se vuelve algo completamente común, algo que haces otra vez otro domingo. Algo que volvemos a hacer otra vez porque es lo que hacemos los domingos, porque es que hay que ir a la iglesia, porque es domingo. Pero ya no se hace con la misma pasión, no se hace con la misma intención, ni con la misma intensidad, con el mismo gozo, con el mismo amor de derramarte, de decir, Señor, no permitas que esta llama de amor, de pasión por ti se apague. No permitas que entremos en esta situación en donde se vuelva común venir a sentarnos en cualquier lugar como algo cotidiano, como algo completamente ordinario. ¿Sabes? Sabemos que la máxima expresión del amor es el sacrificio. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Sacrificio. La pregunta es ahora, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar nosotros por ese Dios que amamos? ¿Sabes que al principio, cuando Jesús comenzó a decirle a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, hey, llegó un momento en donde ya específicamente y directamente les estaba diciendo, ¿saben qué? Tengo que regresar a Jerusalén. Habían pasado muchas cosas antes, no los habían recibido bien, y Señor, pero si ya sabes que ahí no nos quieren, ya sabes que ahí no nos reciben bien, te va a ir mal. Y entonces empezó a decirles ya específicamente, tengo que ir porque tengo que sufrir y voy a sufrir cosas horribles. Y van a pasar muchas cosas que quizás ustedes no entienden. Incluso voy a tener que morir. Pero ellos no entendían. No entendían por qué tenía que hacerlo. Que Pedro le dijo, Señor, no, que eso nunca te suceda. Porque no entendían. No entendían por qué tenía que morir. Por qué tenía que ir a sufrir. Pero después Juan escribe esto en Juan capítulo 13, versículo 1. Que dice lo siguiente, si tienes tu Biblia, te ruego me acompañes. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su tiempo, su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había, escucha esto, amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Y me encanta esta parte que dice, ahora los amó hasta el final. Porque Juan, el escritor, quiere que sepamos que hay un amor infinito que está esperándonos a todos. Y ese amor es infinito, está esperándote a ti también. Cuando dice los amó hasta el final, es la forma en la que Juan describe las últimas horas de Jesús. Cuando él ya sabe que ya es su último tiempo, que es sus últimas horas, y que necesita estar con ellos. Y esto es lo que Juan vio. Y cuando Juan vio a Jesús siendo torturado, siendo ridiculizado, siendo azotado, siendo mutilado, esto es lo que Juan entiende cuando ve a Jesús cargar esa cruz. Esto es lo que Juan entiende cuando Jesús permite que lo golpeen, cuando permite que lo crucifiquen. Hasta ese momento Juan entiende que Jesús los había amado hasta el final. Quizás antes no lo comprendíamos, antes no lo entendíamos, pero ahora entiendo que Él nos amó hasta el final. Pero también entendió que ellos no lo habían amado hasta el final. Que ellos en algún momento huyeron, que en algún momento lo dejaron, que en algún momento tuvieron miedo. Pero ¿sabes cuál es la situación que veo? Que los discípulos no sabían que el final de Jesús apenas era el inicio de todo un movimiento de Jesús, de todo un movimiento de amor. Porque si Jesús realmente hubiera muerto en esa cruz y hubiera quedado muerto, entonces hubiera sido el final. Pero como Jesús venció a la muerte, ¿cuántos dicen amén? Como Jesús resucitó de entre los muertos y venció a la muerte, quiere decir que el amor es más grande que la muerte. El amor es más grande que cualquier otra cosa. Y ese mismo amor es por el cual el Señor vino, para dártelo a ti, para mostrarlo, para que tú sepas, no es el final, tan solo es el inicio de toda la vida que te espera. Si me aceptas en tu corazón, esa es la vida que te ofrezco. Una vida de paz, una vida de gozo, una vida en abundancia. ¿Dices amén o no dices amén? Por eso es que Él resucitó, porque venció a la muerte. Ahora, el odio tienes que entender que tiene una fecha de expiración. El odio tiene un momento en donde se tiene que acabar, pero el amor de Dios es infinito. El amor de Dios es para siempre. El amor de Dios nunca se acaba y nunca se acabará por ti. ¿Por qué no damos una ofrenda de palmas? Y mira, he titulado a este mensaje, Todo por Amor. Y antes de continuar, te invito a que hagamos todos juntos una oración. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. No hay nada de místico en cerrar los ojos. Simplemente es cosas que hacemos para concentrarnos en lo que estamos haciendo. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en este día, bendito Padre. Gracias que nos permites estar reunidos, Señor. Gracias que nos regalas un día más de vida. Gracias que nos permites seguir respirando en este tiempo. Te rogamos, papá, que hables a nuestro corazón, a nuestra mente, que nos permitas entender cuán grande es tu amor por nosotros y nos permitas entender si realmente también te te amamos a ti. Te rogamos, bendito Dios, que envíes tu Espíritu Santo, que traiga sanidad a quien necesite sanidad, que traiga liberación a quien necesite liberación, que traiga restauración a aquellos que lo necesiten. Y te ruego, bendito Dios, que si está en tu santa voluntad, Señor, derrames de tu gracia, de tu unción, de tu Espíritu Santo para compartir este mensaje como tú quieres que lo haga a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén, bendito Señor. Amén. Sabes, al principio no te dije, pero si es la primera vez que nos visitas, si estás aquí por primera vez, eres bienvenido. Siempre son bienvenidos en esta iglesia, en esta comunidad cristiana Zoé llamada Final, y siempre es un gusto tener nuevos congregantes en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Sabes, quiero decirte que estaba leyendo una historia acerca del capitán William Swenson, quien en octubre del 2013 él recibió una medalla de honor por sus actos heroicos en el año 2009. Cuando Swenson estaba en el 2009, él formaba parte de una operación de aproximadamente 100 soldados americanos que acompañaban al gobierno afgano a una aldea donde estaban estos líderes en esa aldea remota. Les llaman ancianos también, los líderes ancianos de esa aldea, y los estaban tratando de acompañar al gobierno afgano para hablar con ellos, para llegar a un acuerdo acerca de ciertas cosas. Y mientras más se adentraban en la aldea, en el bosque, cuenta la historia de por qué le dieron la medalla a este capitán Swenson. Fueron emboscados por insurgentes, por enemigos, alrededor de las 6 de la mañana. Ellos no se lo esperaban, iban adentrándose y de repente los emboscaron por todas partes, empezaron a dispararles. Y el capitán Swenson fue reconocido, entre otras cosas, por haber atravesado la línea de fuego varias veces. Mientras en ese momento se están disparando unos contra otros, hay un montón de heridos, ellos no se lo esperaban, hay un montón de soldados de los estadounidenses que están cayendo, están siendo abatidos, y entre están toda esa disparazón, si quieres llamarle, el capitán Swenson va hacia adelante y hacia atrás rescatando a los heridos, rescatando a aquellos que están heridos y tratando de llevarlos al helicóptero de extracción. Y hay un momento en donde rescata también a un oficial que estaba junto con ellos. Había recibido un disparo en el cuello, no se murió, simplemente recibió el disparo, estaba desangrándose, y el capitán Swenson va por él, lo jala, le pide ayuda a otro compañero de los médicos que están ahí, se lo llevan al helicóptero, y su compañero trae una cámara en el casco, como usualmente hacen los soldados americanos para grabar absolutamente todo lo que está sucediendo. Y sabes que mientras estaba viendo esta documental, o el video, ¿no?, del capitán Swenson, sube a su compañero herido al helicóptero, y la cámara del soldado graba que el capitán se inclina, le da un beso en la frente a su compañero antes de darse la vuelta e ir por más soldados heridos, por más soldados muertos, para sacarlos de esa zona de guerra. Y sabes que cuando veía esto, es que de pronto me preguntaba, ¿de dónde sale gente así? ¿En dónde puedes encontrar gente con esa capacidad, con ese quizás a veces deseo, con esa seguridad de arriesgar su vida por alguien más? ¿En dónde encuentras ese tipo de personas que están dispuestas a entrar en la línea de fuego, en la línea de batalla? Y si mi vida corre peligro, no importa, porque voy a poner mi vida en peligro con tal de que tú sigas viviendo, con tal de que tú sigas tu curso, con tal de que tú llegues sano y salvo a ver a tu familia. Y si yo me tengo que morir en la línea de batalla, no importa. Y sabes, en algún momento dije, que ¿cómo llegan a tener estos? Porque usualmente lo ves entre personas que son soldados. ¿Cómo llegan a tener esta conexión tan profunda, tan fraternal, que no puede ser solamente emociones? No puede ser solamente porque te digo que eres mi amigo. Tiene que haber una conexión tan profunda, algo de verdad llamado amor, que no me importe dar mi vida con tal de que tú salves la tuya. ¿De dónde salen estas personas? Y sabes que a veces nosotros nos llamamos que un ejército de cristianos, el ejército de Dios, y no entendemos un ejército de intercesores, un ejército de batalla o de guerreros espirituales, y no entendemos el amplio contexto de lo que realmente es un soldado. Un soldado está dispuesto a dar la vida por su compañero si es necesario. ¿Cuántos estarían de ustedes dispuestos a dar la vida por el que está a tu lado? Ni un cacahuate darías. Y nos llamamos a veces ejército, nos llamamos hermano, y sabes que a veces lo hacemos por tan una onda tan común de amado pastor, Dios te bendiga, amado hermano, Dios, ¿de verdad me amas? ¿De verdad amas a tu hermano que tienes al lado? Es que no es emoción, no es que te caiga bien, es algo mucho más adentro, mucho más profundo, lo que es el amor. Y que por eso te repito, creo que tenemos un concepto errado de lo que es el amor, de lo que es amar a los demás, y muchas veces lo decimos simplemente por costumbre. ¿Sabes que cuando veía esto me llevaba a preguntarme por qué no tenemos a personas así en nuestras iglesias? ¿Por qué no tenemos a personas con esa capacidad de estos soldados de poder entregar su vida por alguien más si fuera necesario? ¿Por qué? En el ejército dan medallas a aquellos que están dispuestos a sacrificarse porque otros vivan, porque otros continúen con su vida. Pero en la iglesia parece que buscamos sacrificar a otros para nosotros seguir viviendo. Lo hemos tenido todo al revés. Lo hemos entendido de una manera completamente diferente. Y la pregunta es, ¿Cómo puedes desarrollar ese profundo sentido de confianza en alguien? Ese profundo sentido de hermandad. De cuando van a la guerra, cualquier equipo, cualquier ejército, saben que pueden confiar en el que está en el frente, en el que está atrás, en el que está a un lado y en el que está al otro lado de ellos. Y saben que todos en cada uno de esos puntos van a cuidar del que está en el centro. ¿Cómo desarrollas ese sentido de confianza? Voy a la guerra porque sé que mis hermanos están cuidando mi espalda. Me atrevo a ir y a pelear, si quieres, a favor de la causa que sea, a favor de mi país, a favor de una independencia, a favor de lo que tú quieras, porque sé que tengo toda la gente a mi alrededor en la que puedo confiar, que estarán dispuestos a dar su vida por mí si es necesario, así como yo también estoy dispuesto a darlo por ellos. ¿Cómo desarrollas ese sentido? ¿Cómo pasas a esa parte? ¿Será que simplemente son mejores personas que nosotros? Me preguntaba, ¿será que simplemente son mejores personas? ¿Tienen mejor actos de servicio? ¿Tienen un mejor corazón? ¿Una mejor conocimiento acerca de lo que es el amor? Pero después entendí que no es que sean mejores personas. No es que nada más así nacen, no es que nada más así se criaron, así crecieron. No, lo que entendí fue que es que han creado una cultura todos ellos. Han creado una atmósfera de confianza, una atmósfera de hermandad. Han creado una atmósfera de amarse, de dar su vida uno por los otros, una atmósfera de confianza y lealtad mutua. Y eso es lo que a veces a ti y a mí nos ha faltado. Crear una cultura, una atmósfera dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras comunidades, de confianza mutua, de amor mutuo, de lealtad mutua, de decir, sabes que yo estaría dispuesto a dar mi vida porque sé que ellos lo harían por mí. Estoy dispuesto a ayudarlos porque yo sé que lo harían por mí. Estoy dispuesto a amarlos porque yo sé que ellos me aman a mí también. Sabes, una vez estaba viajando de los Estados Unidos a la Ciudad de México. Estábamos en una aerolínea bien horrenda que no te voy a decir cuál es para no quemarlos, pero estaban, ves que los empiezan a llamar por zonas, la zona número uno de los VIPs o los que van en zona, pues la más cara, ¿no? Y después la dos, la tres y la cuatro, así hasta los que van hasta el baño casi, casi. Entonces, esta persona, había un hombre que trató de saltarse su zona, estaban llamando apenas a la zona número uno, él tenía la zona número tres y trató de meterse con la zona número uno. Así que cuando pasa, el hombre se metió en la fila, le escanea su ticket, la persona que está en la puerta que te deja entrar y le empieza, lo empieza a tratar mal, le empieza a gritar y decirle, hey, si no te toca todavía no, espérate por favor. Y la verdad es que le empezó a gritar al señor como si hubiera cometido un crimen, como si hubiera hecho algo súper malo. Y tu pastor, que es un metiche, no se pudo quedar callado. No pude quedarme callado ante tal injusticia, que tuve que decir algo y le dije a la señorita, ¿por qué tienes que tratarnos como animales? ¿Por qué no puedes tratarnos como seres humanos? ¿No le puedes hablar con más amabilidad y simplemente explicarle lo que está sucediendo? Y lo que me respondió la persona fue, Señor, solamente estoy cumpliendo con mi trabajo Y si no cumplo con mi trabajo, me puedo meter en problemas o puedo perder mi trabajo. ¿Sabes que lo único que ella me estaba diciendo es que no confía en sus líderes? Que no confía en sus jefes de trabajo. Que al contrario tiene miedo de ellos. Y muchas veces como pastores hemos hecho eso mismo con las personas. Empiezan a gritarse unos a otros porque si no el pastor me va a regañar. Hermano, pero ¿por qué esto? No, es que tienes que entender porque si no el pastor se va a enojar y es que me van a regañar. Y entonces empieza toda esta parte que ya no es liderazgo, ya es dictadura. Que una persona líder siempre busca que los demás tengan beneficios, que los demás se superen, que los demás avancen, que los demás sigan creciendo. Pero una persona que es dictador siempre busca su beneficio propio, todo el tiempo. Es que entiende que yo no puedo decirte una orden, yo no puedo obligar y decirte confía en mí, porque eso no sucede así. Yo no puedo ordenarte que confíes en mí. Yo tengo que crear esa atmósfera de confianza, que sepas que tú como oveja puedes confiar en tu pastor. Y fue lo mismo que hizo Jesús como un buen líder. Voy a demostrarles lo que yo puedo y estoy dispuesto a hacer por ellos. No para ordenarles que me amen, para dejarles la decisión de que pueden amarme como yo los he amado a ellos. ¿Por qué no damos una ofrenda de palmas todos juntos, hermanos queridos? Lo que quiero decirte es, te das cuenta si la cultura, la atmósfera no es la correcta, la forma de pensamiento, querido. Si no caminamos como iglesia bajo la cultura del amor, que decimos que nos amamos unos a otros, si no caminamos bajo esa cultura, hermano santo, siempre vamos a estar cuidándonos del otro en lugar de estar cuidando al otro. Siempre vamos a estarnos cuidando de todos en lugar de estar cuidando a todos. Porque siempre estamos esperando que alguien nos falle, que alguien nos trate mal, que alguien nos regañe, todo el tiempo. El que una persona tenga autoridad no quiere decir que sea líder. He conocido muchas personas que están en posiciones de autoridad, pero son cero líderes. Y que solamente obedecemos porque sabemos que tienen autoridad sobre nosotros, pero no realmente porque los reconozcamos como líderes. El liderazgo se inspira en las personas, no se ordena en las personas. Y es lo que no hemos aprendido muchas veces de Jesús. Él no nos ordenó amarlo. Él no nos obligó a amarlo. Si fuera obligación, entonces ya no es amor puro. Y esta falta de cultura de amor debilita a cualquier comunidad, a cualquier empresa, a cualquier negocio, a cualquier institución. Cuando cada persona está trabajando por su bien propio y no por el bien común de todos, esto lo empieza a debilitar y es algo que ha debilitado grandemente a las iglesias. Pero Juan dice en primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 7, por eso dice: queridos amigos, sigámonos amando unos a otros. Es decir, sigan, no pierdan ese amor. Sigámonos amando unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Querido, esto puede sonar algo tan simple, pero me encanta, porque quiero que veas el poder en la simpleza de esto. Lo que Juan está diciendo es: el amor proviene de Dios. Es decir, todo lo que tú ves a tu alrededor, el universo, las cosas que Dios ha creado, las ha creado meticulosamente para que tú puedas vivir en esa atmósfera. ¿Por qué? Porque te ama. Porque todo lo que quiere para ti es el bien. Porque todo lo que quiere para ti es la bondad. Por eso no es sorpresa que todo este lugar en donde vivimos, lo que llamamos universo, está construido para que tú y yo sigamos viviendo, para que tú y yo sigamos en paz. Pero tienes que entender algo, porque hace ratito recibí un mensaje así. Tienes que entender algo: Dios no ha preparado nada que provenga del odio, absolutamente nada. Él no ha creado nada que no salga, que no provenga del amor. Y a veces entonces nos preguntamos: ¿y por qué hay tantas guerras? ¿Y por qué permiten tantas estas cosas? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tanta envidia? ¿Por qué hay tantas peleas? ¿Por qué hay tantas divisiones? Tienes que entender que ese no es un reflejo de Dios, eso es un reflejo de nosotros. Es un reflejo de nuestra humanidad. Es un reflejo de lo que no hemos podido nosotros conquistar. Cuando no entiendes, hermano querido, que Dios te amó sin condición, tampoco jamás tú podrás amar a Dios sin condiciones. Nunca. Cuando tú no entiendes que Dios te ama perfectamente, nunca vas a poder amar a Dios perfectamente como Él te amó a ti. Porque si tú crees que Dios te pone una condición para amarte, tú siempre vas a estar condicionando a Dios para amarlo. Si me bendices, te sirvo. Si me sanas a mi familiar, voy a ir a la iglesia. Si haces este milagro porque tú crees que Dios también te pone condiciones, si diezmas, te voy a bendecir. No, es que porque ya me bendices, es que yo me comporto como una persona bendecida. No, es que si quieres ser salvo, haz estas cosas. No, más bien porque soy salvo, me comporto como una persona salva. Pero cuando no entiendes ese perfecto amor, te va a costar amar a Dios perfectamente. Cuando no entiendes que Él no te pide ninguna condición para amarte, porque desde antes que tú vinieras a este mundo, Él ya había enviado a su Hijo unigénito para que muriera por ti y por mí. Antes de que cometieras cualquier falta, antes de que cometieras cualquier error, Él ya te había amado de tal manera. ¿Dices amén o no dices amén? Sin embargo, por eso Juan quiere que entendamos lo que ellos tampoco entendían, pero después entendieron. Y te ruego, me disculpes por favor si en esta plática, en esta conversación, me demoro un poco más de 30 minutos de los usuales que tomo, pero de verdad es importante que te lo platique. En primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 9, dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Y en el versículo 10 dice: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para nuestros pecados. No es que nosotros amamos a Dios nada más así porque sí, es que Dios nos amó a nosotros. En eso consiste el amor. Y el que Dios haya enviado a Jesús a morir por ti es la declaración más grande de amor, que Él dice: esto lo hice para que tú tuvieras vida eterna. Él te dice: ¿sabes qué? Tienes que recordar que te amo, que eres importante, que yo te veo, que sé lo que estás sufriendo y sufro contigo, y quiero darte vida eterna, quiero darte abundancia, no solamente que sobrevivas, sino que experimentes por completo la profundidad, la anchura, la largura del amor de Cristo, de mi amor en tu vida. ¿De qué forma puedo experimentarlo? Cuando entiendes lo que Dios ha hecho por ti, y que nada, absolutamente nada, puede separarte del amor de Dios. Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni el presente, ni lo porvenir, nada puede separarte del amor que Dios te tiene. Nada, nada de lo que hagas. Sabemos que Dios nos ama, querido. Nos lo dice una vez y otra vez y otra vez en su palabra. No nada más nos los dice, nos los demostró enviando a su único Hijo. Pero la pregunta, y donde quiero empezar a pasar a mi punto principal, es: ¿será que nosotros lo amamos también a Dios? ¿Amaremos su venida? ¿Sabes? Porque la respuesta obvia es que todos digan amén, claro que amo a Dios. No me responda, simplemente medítalo. ¿Demostramos que amamos a Dios, querida iglesia? No te digo esto para juzgarte, te digo esto para despertarte, para avivarte, para inspirarte, para que cambies tu concepto acerca de que dejes de vivir en una mentira que dices que amas a Dios, cuando quizás en verdad no lo amas, cuando no estás dispuesto a sacrificar absolutamente nada de ti, ni por Dios, ni por ninguno de tus hermanos, por nadie absolutamente. En Jeremías, en el capítulo 2, en el versículo 1, hay algo que llama mi atención, porque el profeta les está diciendo al pueblo de Israel, les dice en Jeremías 2:1: el Señor me dio otro mensaje y me dijo: ve y anuncia a gritos. No nada más les está diciendo, diles, no, anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor: recuerdo que ansiosa estabas, Jerusalén, por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y cómo me seguías a través de lugares desolados. Queridos, cuando estás recién casado o casada, lo que te comentaba hace rato, quieres complacer a tu pareja en todo. Todo lo que te pida, no importa qué hora sea, si te pide de cenar, la hora que sea, le das de cenar. Si te pide algo, que le prepares un platillo, mi amor, pues la verdad no tengo ni la menor idea de cómo cocinar, pero ahorita busco en YouTube una receta y con mucho gusto te lo preparo, o en TikTok, o haces todo lo posible por complacer a la persona, por estar con ella, por mantenerla feliz. Incluso, queridos, esposas tan lindas, de verdad, que han pasado temporadas de desolación, han pasado temporadas de pobreza, temporadas de sequía, temporadas de tormenta junto a sus esposos, firmes. Me acuerdo mucho de una foto que alguna vez, no sé si es verdad o no, pero la historia lo dice así, con Conor McGregor, el peleador de la UFC, que dice: ¿sabes qué? Estábamos en la pobreza, mi novia y yo vivíamos en un apartamento en Dublín, de una recámara, un baño, estábamos quebrados, estábamos súper pobres. Ella era la que estaba trabajando, pero yo tenía el sueño de ser un peleador. Y no teníamos ni para comer, ni para la renta. Y aprecio cada paso que mi esposa dio conmigo desde la pobreza, porque no importa que no tuviéramos dinero, ella siempre iba a trabajar y veía cómo sacar dinero para que mi dieta estuviera bien y fuera la necesaria para que yo pudiera entrenar para ser peleador. Al día de hoy soy campeón del mundo y mi campeonato se lo debo a que mi esposa nunca se apartó de mí. Hay personas y esposas tan lindas que han estado dispuestas a estar con sus esposos en las buenas, en las malas, en la sequía, en la pobreza, porque no te amo por lo que me das, te amo por lo que tú eres, por quién eres tú. ¿Cuántos amamos a Dios por lo que es Él, no por lo que Él te da o no por lo que Él te bendice? ¿Cuántos estamos dispuestos, como dice aquí, a seguir a Dios? Aún en los desiertos, aún en las tormentas, aún en las situaciones desoladas, aún en las sequías, recuerdo cómo me seguías a través de todos esos lugares. Hoy en día, querido, se ha perdido, se ha bajado mucho el concepto del amor y es tan fácil para nosotros decir amo a Dios cuando no estamos dispuestos absolutamente a seguir siguiendo, permíteme la redundancia, a continuar siguiéndolo a través de dificultades, a través de tormentas, a través de desiertos, a través de problemas en nuestra vida. Tantito un problema y no, Dios, ¿cómo puedes permitirlo? ¿Y por qué no? No, Señor, pero ¿cómo me puede pasar esto a mí? Y tú te sientes diferente a todos mis demás discípulos que los persiguieron. ¿Por qué no? ¿Por qué no hemos adoptado la mentalidad contraria de decir: Señor, ¿por qué me bendices a mí? O sea, lo malo no te lo mereces, pero lo bueno sí. ¿Cuándo has doblado tu rodilla en gratitud, derramando lágrimas y diciéndole: Señor, ¿por qué me bendices a mí? ¿Por qué me rescataste a mí? Pudiendo haber tantas personas, ¿por qué me escogiste a mí? Porque estamos acostumbrados a ver esta parte desde nuestro orgullo, desde nuestro ego, desde todo lo que yo merezco, todo lo que yo necesito. ¿Sabes que de la misma manera, querido, cuando estamos en este amor con Dios, en este primer amor, y yo sé que lo has experimentado, todos buscamos de qué forma servirle, de qué forma involucrarme en la iglesia, si ya acabó el domingo y estoy encendido en este amor, en este primer amor por Dios, ya quiero que otra vez sea domingo para ver a mis hermanos, para saludarlos, para glorificar, para danzar, para reír. Pero cuando ese amor se apaga, si estoy cansado, no voy a la iglesia. ¿Vas a ir a la iglesia? No, es que está lloviendo. ¿Vas a ir a la iglesia? No, es que tengo trabajo. Al rato me levanto a las 6 de la mañana y tantito estás desanimado, vas a ir a la iglesia. No, ya estoy desanimado, no voy a servir. La hermanita, le estiré la mano al pastor y me dejó con la mano estirada. Ya mejor ni me quiero congregar, más ya mejor me quiero ir a suicidar de una vez. O sea, de verdad empiezas con un montón de cosas que dices. De verdad, mi pregunta es, hermano querido, ¿qué estás dispuesto a hacer por amor? ¿Por qué has permitido que lo santo se vuelva algo cotidiano? ¿Por qué has permitido que algo que hacemos, que es sagrado, se vuelva algo tan común? Algo que si tienes ganas voy, si no tengo ganas no voy, si me siento bien voy, si no me siento bien no voy, pues alguien que lo puedo ver por YouTube. No, es que te das cuenta cómo hemos poco a poco bajado nuestro estándar del amor que Dios nos mostró a cada uno de nosotros. ¿Sabes? Ahora que fuimos a este retiro de pastores en Chiapas, quiero comentarte que esta es la parte donde me puso triste. Acabó como las enseñanzas del mediodía. Nos invitaron a comer. Bueno, me invitó mi primo Jorge a que los acompañara, porque habían invitado al apóstol a un lugar en Chiapas que se llama San Juan Chamula. Muy feo. El lugar no, la cultura. Ahorita te voy a contar por qué. Estábamos en la casa del hermano, muy amable, nos sirvió de comer a todos, la comida estaba deliciosa, nos trataron de lo mejor. Pero de repente, entre la plática, una de las hermanitas nos dijo: hey, aquí no digan que son cristianos, porque aquí te queman por decir que eres cristiano. No canten alabanzas, no estén diciendo nada de esas cosas, nos permiten tener reuniones, pero no digan que son cristianos, porque aquí la gente no juega con eso. Hay varios que aquí en esta plaza, que está aquí adelante, los han quemado por decir que son cristianos. Cuando la hermana nos estaba diciendo eso, que es, ella es nativa de ahí de San Juan Chamula, yo no sé si fue Dios o mi conciencia, como quieras llamarlo. Viene a mi mente el pensamiento: ¿estarías dispuesto a arriesgar tu vida por decir que me amas? Y en ese momento quedé en silencio, honestamente. Porque es fácil en una comunidad, en una cultura donde no te persiguen por decir que eres cristiano, decir soy cristiano, decir amo a Dios, decir oh cuánto voy a ir a la iglesia. Pero si vivieras en una comunidad no tan lejos como San Juan Chamula, que te matan por decir que eres cristiano, ¿seguirías con ese fervor diciendo que amas a Dios? Si tu vida dependiera de eso. Y sabes que yo vi este pensamiento, querido, como de verdad la voz de Dios hablando a mi vida y diciéndome: Emmanuel, ¿estarías dispuesto a arriesgar tu vida por el Evangelio? Porque si nadie viene a predicarle a esta comunidad nunca, ¿cómo van a saber que hay un Dios que los ama? Pero alguien tiene que tomar el riesgo. ¿Estarías tú dispuesto a hacerlo, a entregar tu vida? Y sabes, querido, que toda esa noche no pude dormir porque no di respuesta a Dios, no respondí nada. Me quedé en silencio, no le dije, no, sí, Señor, claro que sí. La verdad es que me quedé en silencio, no respondí, no pude dormir porque me persiguió ese pensamiento toda la noche. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios? ¿Cómo puedo decir que estoy dispuesto a servirle? Bajo mis condiciones, bajo mis comodidades, bajo lo que a mí me parece que es servirle. Pero ¿y si Él me llamara a una situación extrema como esta, seguiría haciéndolo? Y no sé si te diste cuenta, pero el pasaje dice: recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías a través de lugares desolados. O sea que Dios recuerda. Dios se acuerda de todas esas cosas. Y lo que quiero preguntarte, iglesia querida, es: ¿tendrá Dios recuerdos de cómo lo amabas? ¿O tendrá vivencias de cómo lo amas el día de hoy? ¿Sabes qué gacho es, madres solteras? El poder recordar un día el increíble matrimonio que tuviste. Cuánto amabas a tu esposo, cuánto se amaban mutuamente. ¿Sabes qué trágico es tener recuerdos de la increíble unidad que tenías con tu familia, pero ahora ni siquiera se habla? Y todo eso queda en recuerdos, pero no son vivencias. Y qué malo es y qué trágico es que Dios tenga recuerdos de cómo lo amábamos, pero no vivencias de cómo lo amamos hasta el día de hoy. Y mi pregunta es: ¿qué es lo que Dios tiene de ti? ¿Tiene recuerdos o tiene vivencias? ¿Que estás dispuesto a seguirlo en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las tormentas, en medio de absolutamente todo lo que suceda? Incluso si eso requiere dar tu vida, porque eso es el verdadero amor. No hay amor más grande que el que un amigo dé su vida por el otro. No hay amor más grande que este. ¿Qué estás dispuesto a hacer por ese amor tan grande que dices que tienes para Dios? Cuando no entiendes cuál es su amor tan grande para ti, no puedes tú entender de qué forma necesitas amar a Dios. Cuando las personas te dicen, no, es que Dios no te pide nada, solamente que lo aceptes. No es cierto, te pide todo. Te pide tu vida a cambio. ¿Sigues aquí, iglesia? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Juan dice lo siguiente en 1 de Juan capítulo 4, versículo 16. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, escucha esto, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, queridos, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo, como amando a todos los demás. Versículo 18, en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Y continúa diciendo, si tienes miedo, es porque tienes temor al castigo. Y esto demuestra que entonces no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Me encanta el versículo 19 cómo termina. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Querido, yo sé que podemos demostrar que amamos a Dios confiando en Él. Es de las formas que podemos demostrarle cuando confías en lo que Él ha dicho. teniendo fe en Él, por supuesto, teniendo comunión con Él, por supuesto, de todas esas formas podemos hacerlo. Pero también demostramos que amamos a Dios, ¿cómo? Si nos amamos unos a otros. Si amo a mi hermano que está al frente, a mi hermano que está atrás, a mis hermanos que están al lado, si los amo, demuestro entonces que amo a Dios también. No puedo decir que amo a Dios y que me caiga mal toda esta gente. ¿Sabes qué poco ético es pertenecer al mismo ministerio y que estén hablando de ti del mismo ministerio? Entonces, ¿por qué llenarnos la boca de cuánto amor tenemos de parte de Dios cuando ni siquiera tolero a personas que son del mismo ministerio? ¿Del mismo ministerio? ¿Te estás durmiendo, iglesia, o sigues aquí vivo? Ahora, si tienes miedo, querido, si tienes miedo, es porque tienes temor al castigo. Es porque tienes temor al juicio, eso simplemente se demuestra. Si viviéramos en amor, no tendríamos temor del día del juicio, lo está diciendo Juan. Si tuvieran amor, si vivieran en amor, si vivieran amándose unos a otros, no tendrían temor del día del juicio, no tendrían. Pero si tienen miedo, es porque tienen miedo al castigo. Y lo único que eso deja ver es que nunca han experimentado el perfecto amor de Dios. Cada que haya personas en un escenario juzgándote, condenándote, no han experimentado el perfecto amor de Dios en sus vidas, porque el perfecto amor echa fuera todo el temor. Dios no quiere que le temas, Dios quiere que experimentes ese perfecto amor en tu vida. ¿Por qué no damos una ofrenda de palmas todos juntos? Ahora mira, cuando Dios me hace esta pregunta de Manuel, ¿de verdad estarías dispuesto a arriesgar tu vida por mí? Honestamente, mi pensamiento fue el que te digo: Señor, perdóname, la verdad creo que no estoy preparado. ¿Cómo podría hacerlo? ¿De verdad es lo que esperas de mí? Bro, la verdad eso me quebró, en serio. Porque no te lo esperas que Dios te pida algo así. Y le dije: Señor, ¿de verdad esperas que haga eso? No necesariamente. Pero si así fuera, lo harías. Señor, pero tus discípulos fueron perseguidos, fueron torturados porque eran otros tiempos. Ya sabes que siempre tratamos de excusarnos. Pero Dios me dijo: Emmanuel, vienen tiempos peores. Si a ellos los persiguieron, ¿qué te hace pensar que a ustedes no los van a perseguir? ¿Y qué quieres que haga con todo esto? Que entiendan que si no se aman unos a otros, cuando venga la persecución, en lugar de cuidarse unos a otros, se van a estar entregando unos a otros. Y de esa manera no pueden prevalecer. ¿Sabes qué? Eso de pronto, más que venir bendecido, venía triste de ver que la neta no nos amamos unos a otros. De ver que en la primera oportunidad que tenemos, sin siquiera estar experimentando persecución, nos estamos entregando unos a otros. Cuando fue el holocausto que estaban persiguiendo a los judíos, los alemanes, los nazis, entraban a cada casa a preguntar: ¿tienes judíos aquí? Si tú decías que sí, por supuesto te mataban junto con ellos. Y si estuviéramos viviendo un día así, ¿qué harías tú? ¿Tienes cristianos aquí? Por salvar tu vida dirías: sí, aquí están, los tengo aquí escondidos, miren, pasen por ellos, aquí están comiendo pan, llévenselos a todos juntos. ¿O estarías dispuesto a morir junto con ellos? Y si hubo muchos judíos que se salvaron, fue porque hubo gente dispuesta a dar la vida por ellos. Y una de ellas fue Rahab también. Claro, muchísimos miles de años antes, la prostituta. Que cuando estaban persiguiendo a los siervos del Señor, entraron a su casa y le preguntaron: ¿sabes dónde están los israelitas? Ella dijo: no tengo ni la menor idea, creo que se fueron para allá. Pero los tenía escondidos en su techo. Te vuelvo a preguntar una vez más, y quiero dejarte con este pensamiento, si me acompaña el equipo de alabanza. Querido, no puedes obligar a las personas a amarte, no puedes. No puedes obligar a nadie a amarte, puedes obligar a las personas a tenerte miedo, eso sí puedes hacerlo. dependiendo de tus acciones. Pero no puedes obligar a nadie a amarte, a absolutamente a nadie. Y Dios tampoco va a obligarte a ti a amarlo, no te va a obligar. Porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y porque hemos sido creados a su imagen y semejanza, Él te va a dejar la decisión a ti. Tú decides si me amas. Yo ya te he demostrado, ya he hecho por ti todo lo que tengo que hacer. Te he demostrado de todas las formas que te he amado, pero no te voy a obligar a amarme. Quiero que tú decidas si eres capaz de amarme. ¿Y cuál va a ser el precio? Si el precio fuera dar tu vida, tienes que calcularlo. Y tienes que decidir si vas a seguirme. Porque si fuera por obligación, entonces no sería amor para nada. ¿Sabes que a veces no hemos entendido esto? Que si Dios en serio quisiera condenarte, Él no tendría que haber muerto en una cruz, Él podría haberlo hecho desde su trono. Si ese fuera el plan de Dios, condenarte desde allá arriba, lo hubiera hecho, ya nos hubiera condenado. Si el plan de Dios fuera juzgarte, ¿para qué tiene que hacerse humano y venir a caminar entre nosotros y lavarle los pies a Pedro? ¿Para qué? Desde su trono puede juzgarte. Solamente vino a morir en la cruz porque era necesario que nosotros aprendiéramos el amor. Que nosotros entendiéramos la máxima expresión de amor. Y cada uno tome su decisión. Cada uno tome su propia cruz y lo siga. Porque no entendíamos lo que es el amor. Y quizás hasta el día de hoy seguimos sin entender lo que es de verdad el amor. La única razón por la que necesitaba morir en la cruz, sufrir en nuestro lugar, para eso, para que tú y yo conozcamos el amor. Todo fue por amor. Todo fue por ti. Todo fue para que tú tuvieras vida eterna. Lo que creo es que quizás a veces no sabemos lo que tenemos, lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Juan es el único que sobrevivió de todos, déjame decirte, quizás sus contemporáneos, amigos, compatriotas, discípulos. Fue el único. Fue el único que tuvo una vida más larga, que lo invitaron. Le hicieron la invitación y llevaron y lo arrestaron, ¿no? Pero lo llevaron a la isla de Patmos y lo dejaron ahí. Y mientras él estaba en esa isla, él pudo ver, y si no ver, por lo menos escuchar a todos y cada uno de los otros discípulos ser torturados, decapitados. Y a cada uno de sus amigos le llegaba la noticia: ya mataron a este, ya mataron a este. Y todos y cada uno de ellos murió, ¿por qué? Por amor. Porque al principio no entendían por qué Jesús hace esto. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que morir? ¿Por qué tienes que sufrir? Pero después lo comprendieron. Y tienes que dar gracias a Dios que yo no soy Jesucristo. Porque si yo hubiera venido por ti a la tierra, si yo, Emmanuel, hubiera dejado mi trono para venir por ti, para lavarte los pies, para sanarte, para servirte, pero después me dejas morir solo en la cruz, cuando necesito de tu ayuda huyes de mí, cuando empieza la persecución me dejas y te escondes. Si yo fuera Jesús, deberías de sentir miedo cuando yo regrese y resucite, porque me las pagarías en serio. Pero cuando Jesús resucita y en vez de condenarlos se aparece a ellos y les llama amigos, cuánto los amo. Cuando todos ellos experimentan ese amor y a cada uno de ellos los capturan, ¿tú crees que no sintieron miedo? Claro, son los últimos días de tu vida. Y quizás algo que muchos sentimos miedo a veces es esa parte de morir. Nadie quiere morir. Hay gente que dice: no, yo no tengo miedo a la muerte. No necesariamente a la muerte, sino al dejar de existir, al dejar de compartir, al dejar de tener a tus seres amados. Miedo a no ser recordado por nadie. Pero cada que estaban delante del verdugo, todos y cada uno de ellos experimentaron ese perfecto amor que echó fuera todo el temor. Y todos decían: ¿cómo podemos negar algo que hemos visto, algo que hemos experimentado? ¿Podemos negar el nombre de Jesús? Él nos ha llamado amigos. Él ha muerto por cada uno de nosotros. Y entre ellos, por supuesto, estaba este señor ya grande, 86 años quizás, un obispo de Esmirna, famoso Policarpo. Y te ruego que pongas en tu mente esta parte de esta gente que de verdad amó a Jesús. No es que dijeron que lo amaban, lo demostraron. Y si eso requería entregar su vida, lo iban a hacer. Y a Policarpo, este obispo de Esmirna, lo capturan, lo llevan ante un coliseo, donde el orden del día era, sabes, desde la mañana vamos a tener estas bestias, animales, leones contra hienas y todo lo que tú puedas imaginarte, y que se destrocen. Miles y miles y miles de personas sedientas de sangre, de los juegos, de los coliseos, de ver cómo se matan unos a otros. Y después de los animales vamos a tener a los gladiadores. Ya después de que acaben estas bestias, vamos a meter a los gladiadores, a ver quién apuesta más, quién apuesta menos, y que se maten hasta la muerte. Pero ya en la tarde, el juego que sigue es martirizar a los que hayan sido esclavos, a los que hayan sido ladrones, a los que hayan sido delincuentes, y por supuesto, a los que se rehúsen a rendir tributo al César, al todopoderoso César. Y supongo que pasa el turno de todos, y en eso llaman a Policarpo. Y yo me imagino que está ante una audiencia como ustedes, grande. Y lo hincan y le dicen: Señor, ya está usted viejo, queremos dejarlo libre, solamente jure lealtad al todopoderoso César y blasfema el nombre de Cristo. Yo me imagino en ese momento a todo el coliseo en silencio, esperando a ver qué le van a hacer a este viejo. Me imagino atado. Lo que Policarpo dice es: 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría blasfemar el nombre del Rey que me salvó? ¿Cómo sugieres que te matemos entonces? Como ustedes quieran. En ese momento hizo una oración a Dios y le prendieron fuego. ¿Tú qué harías? ¿Qué estás dispuesto a pagar? Porque si nuestra base de ser cristianos no es el amor, estamos perdiendo el tiempo. Estamos haciendo las cosas mal. No hemos entendido que debe de ser lo que nos identifica como cristianos. Cada que le preguntan a esta gente, como el capitán Swenson y a cada Marine de los Estados Unidos, ¿por qué estás tan dispuesto a pagar lágrimas, sudor, sangre por alguien más? ¿Sabes cuál es la respuesta de todos ellos? Lo hago porque yo sé que cada uno de ellos haría lo mismo por mí. ¿No sería increíble tener hermanos así en la iglesia? ¿Por qué los sirves tanto? ¿Por qué sacrificas tanto tiempo? ¿Por qué sacrificas tanto dinero? ¿Por qué sacrificas sudor, lágrimas, incluso sangre? Y poder responder: porque yo sé que cada uno de ellos haría lo mismo por mí. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Que toda esta gente que estuvo dispuesta a morir por Jesús, a todos ellos, ¿por qué no blasfemas? Porque Jesús murió por mí. ¿Cómo no habría yo de hacer lo mismo por Él si fuera necesario? Y cuando entiendes ese perfecto amor, si Dios te preguntara, ¿estarías dispuesto a dejar tu vida? Claro, porque tú también lo hiciste por mí. Y si estuvieras aquí otra vez, estoy seguro que lo volverías a hacer una y otra vez. Y a lo mejor algunos podemos preguntar, ¿y cuál será mi ganancia? ¿Qué será lo que voy a hacer? ¿Qué me espera? Quiero terminar con este verso. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Le está escribiendo Pablo a Timoteo y le dice: mira, Timoteo, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Predica la palabra en todo el tiempo. No estés esperando a que tener un púlpito, no estés esperando a estar en la iglesia correcta. Sea o no oportuno, predica la palabra de Dios. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Versículo 3: porque llegará el tiempo en que la gente no va a tolerar la sana doctrina, sino que serán llevados de sus propios deseos. Se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a escuchar mitos. Por el contrario, tú, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. ¿Y sabes qué? Cuando Pablo está escribiendo esto, también son sus últimos días. Y le dice en el versículo 6: yo, por mi parte, estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Él ya sabe lo que le espera. Y el tiempo de mi partida ha llegado, Timoteo. Pero ¿sabes qué? Me siento feliz porque he peleado la buena batalla. Porque he terminado mi carrera. Porque he mantenido la fe. Por lo demás, ¿sabes qué me espera? La medalla de honor. La corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y eso también eres tú, esa eres parte tú. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Y te ruego que tomes un momento para meditar. Y mi deseo es que seas inspirado, que seas bendecido, pero que también seas desafiado. Y que quizás como a mí no me dejó dormir una noche o muchas noches este pensamiento de qué haría. ¿De verdad estaría dispuesto a dar mi vida por mis hermanos, por los que digo que son mis hermanos?
Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoé.